Brasil viene promoviendo la creación de un Consejo Sudamericano de Defensa. La propuesta fue lanzada el mes pasado y va a ser planteada formalmente a los países de la región en los próximos días en una gira del ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim. ¿Para qué serviría esta institución que algunos llaman ya la OTAN del Sur? Bueno, según sus impulsores, serviría entre otras cosas para la elaboración de políticas de defensa, el intercambio de personal para la capacitación, también para la realización de ejercicios militares conjuntos y para coordinar la participación en misiones de paz de la ONU. Un detalle curioso es que hasta ahora las reacciones más entusiastas han sido, por un lado, la de Estados Unidos, que tendrá que mirar este acuerdo desde afuera, y por otro, la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se alegró de que ahora se rescate una idea que él mismo había sugerido sin éxito en 1999. La postura del gobierno uruguayo por ahora no se conoce, pero mientras tanto el tema ya ha generado algunas inquietudes en la oposición y es de eso que vamos a conversar en los próximos minutos.
El tablero político.
Estamos con el senador Sergio Abreu, ex canciller de la República, hoy integrante de Alianza Nacional, Partido Nacional. Doctor Abreu, buen día.
Buen día, un gusto.
Sí. Ahora vamos a entrar en un análisis un poquito más detallado, pero así, en un titular, en resumen, ¿a usted le entusiasma o le preocupa esta iniciativa de Brasil de crear un Consejo Sudamericano de Defensa?
Me preocupa que el Uruguay no esté participando en una idea que podría aportar mucho. Ajá. Que seamos otra vez tomadores de decisiones políticas y, por otro lado, ya tomadores de precios internacionales. Pero en estos temas, el Uruguay ha sido siempre una figura o un país o un Estado con mucha participación. Desde acá salió, desde Uruguay salió el Grupo de Contadora, el Grupo de Río, la Ronda Uruguay. Es decir, hemos participado en forma inversamente proporcional a nuestro tamaño en toda la comunidad internacional, con propuestas como, por ejemplo, el principio de la no intervención, que se ha incorporado al sistema interamericano y después a la resolución 2025 de Naciones Unidas. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que decir porque no somos las partes más interesadas o las partes que defienden intereses contrapuestos de tal naturaleza que parecería que pudieran desestabilizar a quienes están planteando la idea original.
Pero, ¿para usted tiene sentido que exista un Consejo Sudamericano de Defensa?
Yo creo que no tiene sentido porque existen demasiadas instituciones ya existentes.
¿Pero sudamericanas? Porque, a ver, haciendo memoria, yo recuerdo y todos recordamos la participación desde hace décadas de nuestro propio país, Uruguay, en las maniobras UNITAS, junto con varios países de la región, pero bajo el liderazgo de Estados Unidos. Otros han recordado en estos días que también existe la Junta Interamericana de Defensa y han dicho, bueno, el Consejo Sudamericano de Defensa sería aquello sin Estados Unidos, algo que quizás no vendría mal teniendo en cuenta el desprestigio y la decadencia de la Junta Interamericana de Defensa.
Mire, a nivel interamericano tenemos la Junta Interamericana, como usted dice muy bien, tenemos el TIAR, que funcionó durante muchos años, pero que fracasó en oportunidad de la Guerra de las Malvinas.
¿Por qué fracasó? Porque Estados Unidos lo integra
y porque además Estados Unidos tomó posición y por tanto quebró ese compromiso de la defensa que de alguna manera era la prolongación de la vieja doctrina Monroe. Pero también dentro del ámbito sudamericano y del ámbito regional tenemos una cantidad de institutos ya funcionando. El Tratado de Paz y Cooperación, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, planteada dentro de las Naciones Unidas, que lo ha llevado adelante Brasil y que está funcionando. La Declaración Política del Mercosur sobre la Paz y la Seguridad, que es de 1999, donde bien podríamos trabajar sobre este tema y profundizar entre todos. Es decir, acá lo que sucede es que más allá de los problemas de la visión si está Norteamérica o no está Norteamérica, acá juegan para Brasil una serie de elementos. En primer lugar, la aparición de Venezuela, con una competencia muy fuerte en el liderazgo regional, que ya no es de carácter exclusivamente político, sino también de carácter militar, cuando nos ha puesto al borde de una guerra hace muy pocos días. Es decir, no solo fue Colombia y Ecuador en sus aspectos puntuales, la participación de Venezuela fue la más extemporánea, violando todos los principios del derecho internacional sin tener ninguna justificación para hacerlo. Y de casualidad se va al Grupo de Río en Santo Domingo y el presidente Lula no estaba. Y entonces la gran pregunta es, ¿no estaba porque estaba ajeno o no estaba porque su estrategia giraba por otro andarivel?
Brasil ha hecho justamente en estos días argumentación a favor del Consejo Sudamericano de Defensa y ha señalado que una institución como esta podría haber actuado, podría haber resuelto, podría haber intervenido en el conflicto Colombia-Ecuador-Venezuela.
Sí, yo creo que...
habría sido una de las ventajas de su existencia.
Mire, todas las instituciones podrían haber funcionado con cierta conducta de prevención dentro de estados y de gobernantes con cierta racionalidad. Lo que sucede es que se ha ido mucho más allá de lo que puede un presidente de un estado en estos tiempos de lo que era antes. Antes los presidentes eran los que solucionaban los problemas. Ahora son los que los crean. Y cuando uno empieza a encontrar que el último resorte que se utilizaba para solucionar los problemas es el primer resorte que lo dispara, entonces se puede decir, bueno, podría...
¿Usted está viviendo allí a quién?
A varios presidentes, y le digo al presidente Kirchner, el presidente Chávez, todos los presidentes que de alguna forma u otra han entrado en un liderazgo de carácter continental o sudamericano, que intervienen en los asuntos internos de otros estados, que participan y financian elecciones de otros estados, y que además desarrollan con una gran fuerza la hipótesis de conflicto. Porque esto va de la mano también de una carrera armamentista realmente preocupante. Siendo América Latina uno de los países que tiene menor proporción de armamento en producto bruto, lo que vemos hoy es que Brasil ya tiene un alineamiento no exclusivamente político. Basta ver las cifras que está manejando Brasil en su estrategia de armamento para darnos cuenta de que esto es una disparada entre todos los países, una disparada entre todos los países, y que esta disparada de todos los países está fundada en un cierto temor desde el punto de vista estratégico y militar.
¿Un temor a qué?
Un temor a que no estar preparado para un enfrentamiento de carácter militar. Fíjese, Brasil...
¿No estar preparado para un enfrentamiento de carácter militar con quién?
Con... Bueno, ahí está. Los temas son de carácter continental y son de carácter extracontinental. En la parte continental, usted tiene hoy la posición de Venezuela y Colombia en un enfrentamiento muy claro. Pero que Venezuela dice está más allá de ese enfrentamiento por el eje. Le llama el eje Monroe, en el que establece Washington, México, Colombia, Perú, Chile, es decir, todo lo que sería, entre otras cosas, la casualidad o la relación con la zona libre de comercio con los Estados Unidos. En ese tema, la relación Colombia-Venezuela es, diría, de una gran sensibilidad. No es tanto en la relación con Colombia, porque Venezuela ha cambiado el rol en el ámbito continental. Y cuando Venezuela respalda, por ejemplo, se niega a declarar terroristas, o por lo menos reclama que se le declare insurgente a una fuerza terrorista reconocida mundialmente. Usted sabe que no cumple las mínimas condiciones ni siquiera de un enfrentamiento de carácter bélico. Es el territorio que tiene más minas antipersonales sembradas en el mundo. Cuando son expresamente prohibidas por la Comisión de Ginebra y todo lo demás. Cuando se comienza con esta con este tema, está hablando de una fuerza insurgente, o mejor dicho, una fuerza revolucionaria que trata de derrocar un gobierno democrático. Entonces ya de por sí comienza un tema que a Brasil le comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque la visión de Venezuela comienza a tener una tendencia al conflicto, anunciando además que no va a permitir que se desestabilice el gobierno de Bolivia, que va a establecer determinadas bases militares en Perú, en todas las fronteras que tienen que ver con el ámbito del sur, sobre todo en el Paraguay. En Paraguay están muy preocupados por la situación boliviana, habida cuenta que no hace mucho estuvieron en la última guerra de América del Sur. Y entonces todo eso, Brasil comienza a ver que este es un tema preocupante. Porque en algún momento un canciller brasileño me decía, lo que pasa es que para el Brasil le quedó chico el Mercosur. Y yo le contestaba, lo que pasa es que le quedó grande Sudamérica. Porque cuando Sudamérica le ingresa al ámbito, Venezuela comienza a trabajar, desestabiliza toda esta posición de Brasil. Y la pregunta suya es muy atinada porque va a la otra parte. ¿Cuál es el problema que está planteando Brasil y también Venezuela y algunos países más? Es que están buscando o están identificando una eventual penetración de potencia extrarregional en una hipótesis de conflicto, ya sea o por el ingreso o el respaldo de Colombia en una eventual confrontación con Venezuela, ya sea por simplemente una lucha por los recursos naturales en el continente, que es muy importante, y que entre otras cosas está centrada en Amazonia por un lado, en el acuífero Guaraní por el otro, en el gas, bueno, en todos los recursos que hoy son el petróleo, que son las principales fuentes de muchos países, y en particular de Venezuela, que es el que alimenta esta actitud de rebeldía o de soliviantar gobiernos y puede.
Pero entonces, ¿para usted qué es lo que está buscando Brasil con un Consejo Sudamericano de Defensa? A partir de esos apuntes que usted trazó sobre distintos asuntos delicados que pautan a la región últimamente.
Brasil plantea Consejo Comunidad Sudamericana de Naciones, el propio Mercosur lo ha licuado porque quiere limitarlo al Sudamérica. Tiene un pecado importante, que es el dejar de lado a México. Es decir, como el viejo socio latinoamericano, parecería que la ruptura continental se produce en Sudamérica. Plantea en consecuencia estos aspectos de defensa y después, en consonancia, como usted lo recordará, con el IRSA, que era un instituto de vinculación a las telecomunicaciones, a la energía y a las comunicaciones y a la infraestructura. Entonces, esa estrategia sudamericana-brasileña es la vieja política de las fronteras vivas planteada como dormida.
La vieja frontera las fronteras vivas.
Las fronteras vivas es el viejo concepto lusitano.
A ver.
Es decir, San Ildefonso, la variación de aquellos tratados que se negociaba. Lo que podemos ubicar lo que es Colonia, la ciudad de Colonia, que un día pasaba para Portugal, otro día pasaba para España, negociaciones de toda naturaleza y tratados internacionales, un día se corría la línea, otro día no se corría la línea, y esto es el viejo concepto de fronteras vivas del Brasil, que defiende su visión geopolítica y es el único país que no se ha fracturado desde la conquista. Al contrario, toda la ruptura del proyecto bolivariano, bartiguista y todo lo demás se consolidó. Sin embargo, Brasil mantuvo esa unidad y esa unidad la mantiene en una relación muy especial entre tres instituciones que hacen de la columna de la estrategia brasileña: Fuerzas Armadas, Itamaraty, Industria de San Pablo.
Estamos en entrevista esta mañana en Perspectiva con el doctor Sergio Abreu, senador del Partido Nacional, ex canciller de la República.
Para nosotros, las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
¿Qué es este Consejo Sudamericano de Defensa que promueve Brasil? ¿Qué posición debe adoptar Uruguay? Este es el tema de esta entrevista con el doctor Abreu.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Senador Abreu, en Estados Unidos, tanto la secretaria de Estado Condoleezza Rice como el vicecomandante del Comando Sur, teniente general Glenn Spears, como el coordinador de asuntos del hemisferio occidental de la American Enterprise Institute, Roger Noriega, y podría seguir nombrando, todos han valorado de manera positiva la iniciativa del Consejo Sudamericano de Defensa, pese a que excluye expresamente a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Podría pensarse que de Estados Unidos se ve con buenos ojos este paso porque permitiría consolidar el peso de Brasil en la región y al mismo tiempo tener a Venezuela controlada en sus impulsos más belicistas y agresivos? ¿Esa es su lectura?
Mire, una de las partes de la lectura, pero sobre todo entender por qué Brasil maneja una posición antinorteamericana distinta a la de Venezuela. Lo de Venezuela es absolutamente ideológico, filosófico, de oportunismo e inconducente en el corto o en el mediano plazo. Lo de Brasil es una vieja política de nacionalismo económico, de defensa de su producción, de reserva de mercado, de un sentimiento antinorteamericano, como sucede en todo el ámbito de América Latina en general. Los americanos tienen esa dificultad de que lo que pueden inhibir en acciones militares no lo pueden sustituir por la convicción de la transmisión de sus valores. Es muy difícil manejar este tema. Y entonces Brasil representa de alguna manera una distancia racional hacia los Estados Unidos que no significa un elemento de distensión o de ruptura de lo que es su planteo en el continente. Por otro lado, Brasil tiene los problemas del crimen organizado. La venta de armas de última generación y sobre todo organizaciones que están creando serias dificultades no solo internas sino externamente en tanto en la frontera como dentro del propio Brasil. Vea nomás lo que es la triple frontera para darnos cuenta la cantidad de dificultades que pueda tener. Esa visión incluso brasileña le llaman soft o light o liviana, también está abonada porque el Brasil no es partidario del principio de la intervención. Trata de no intervenir interviene de otra manera. El brasileño tiene esa visión diplomática que le saca la camisa con el saco puesto. Uno no se da cuenta, pero cuando se va a ajustar la corbata, lo tiene simplemente los hombres contra la nuez de Adán. Y esto es un tema muy muy diplomático que Estados Unidos lo está percibiendo. Entonces se dice, bueno, si es nacionalismo, no es intervencionista, no desarrolla fuerzas armadas exclusivamente con fines bélicos. Bueno, en todo caso, más allá de las discrepancias, podría ser nuestro gran amortiguador para enfrentar esta disparada irracional de la locuacidad caribeña.
Sí, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, reunido con el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, hace pocos días en Washington, le preguntó qué podía hacer Washington para la creación de este Consejo Sudamericano de Defensa. Y la respuesta de Jobim fue, nada.
Nada.
No hagan nada. Lo está haciendo Sudamérica, exacto, replicó Jobim.
Claro, y uno se siente representado en ciertos aspectos con este tema, pero también es cierto que no nos quieran tanto. Cuando yo digo, lo de Sudamérica puede ser algo compartible, pero para el Uruguay, en su posición geográfica y en su relación Mercosur, ya sea política, comercial, no es tampoco un camino fácil que le debe pavimentar a un país que no ha respondido con las expectativas que tiene el Uruguay para su proceso de integración.
Enseguida vamos a la posición de Uruguay o cómo Uruguay debería plantarse en torno a este tema, pero por último quería volver a la otra parte. Yo decía que paradójicamente los dos elogios más firmes que ha recibido esta propuesta brasileña han venido de Estados Unidos y de Venezuela. Casualmente enfrentados, absolutamente enfrentados de manera permanente. Chávez, el presidente de Venezuela, se mostró encantado con la idea de Brasil porque le permitiría a la región hablar duro al plantarse frente al imperialismo. ¿Cómo se entiende esto?
La verdad es que para entender a Chávez cuesta mucho, ¿no? Porque yo le diría que a mí me gustaría plantearme frente al imperialismo exportando 60 mil millones de dólares, teniendo 6 refinerías y 13 mil bocas de expendio en Estados Unidos en petróleo. Empezando por ahí.
No, pero voy también a que Chávez recordó que él mismo, en 1999, en su primer año de gobierno, había propuesto la creación de una OTAS, Organización del Atlántico Sur, pero entonces no encontró ningún quórum en otros presidentes. Yo era un gallo solitario, dijo Chávez, ahora somos varios gallos y gallinas.
Bueno, no sé cuál es el concepto de gallinero, de gallo, de valles, pero sin ir a la figura, yo le diría que él se siente conforme, o en este momento, porque Brasil está jugando de amortiguador. Lo que ha disparado enormemente esta situación fue lo del 1 de marzo. El 1 de marzo, en Colombia, se utilizaron armas de última generación.
En Colombia, en el territorio ecuatoriano, en la frontera con Ecuador.
El ejército colombiano. Y la salida de Chávez fue más allá de lo racional. Si yo tengo que interpretar qué sucedió, le puedo decir que fue Fidel Castro que le dijo a Chávez, no vaya más allá de lo que puedes. No creas una circunstancia donde además las fuerzas colombianas te multiplican 4-1. Las fuerzas colombianas son 4-1 con las fuerzas venezolanas. Y entonces, cuando ve que va avanzando en una línea de confrontación que solamente tiene un gallo solitario de apoyo como es el presidente de Nicaragua, que ya tiene pocas plumas, usted vio que está quedando un poco calvo, entonces en esa situación dice, bueno, si sigo adelante voy a crear una confrontación contra Colombia, donde no solo va a ser Colombia, sino que va a ser Estados Unidos con su respaldo de carácter tecnológico. ¿Qué dice Brasil? Bueno, voy a buscar una salida intermedia, porque Brasil no va a acompañar a Colombia en la forma en que, a Venezuela en la forma en que Chávez lo quiere acompañar. Y entonces Estados Unidos dice, bueno, esto me surge como una distensión. Hay alguien que le dice de su propio club, aún teniendo discrepancias con nosotros, llévala despacio, porque el tema de Sudamérica tiene que manejarse con un criterio más equilibrado. Ahora, eso es un tema muy lindo, un tema bien definido o bien administrado para los intereses del norte. Es decir, para la Amazonia, para los andinos, para el Caribe, para la visión de Brasil, que hoy quiere ser un país continental, quiere ingresar, es de los 4 países emergentes, que quiere tener, no tiene no tiene armamento nuclear, pero ya tiene planteado el submarino nuclear para dentro de muy poco tiempo, en el impulso de Jovín y del nuevo sistema estratégico militar brasileño, y lógicamente quiere ser un actor de primera línea, incluso en el grupo de los ocho, y además ingresando en el Consejo de Seguridad. Todo muy bien.
Y nosotros,
ahí
vamos, en el final, capaz que en una apretada síntesis, ¿cómo ve la posición de Uruguay? ¿Cómo entiende que nuestro país debería plantarse ante esta iniciativa?
Mire, nosotros tenemos una región complicada. Tan complicada estamos que tenemos la dificultad más grande del Uruguay es con nuestro vecino Argentina, que es, desde el punto de vista militar, el más debilitado. Es decir, no ha tenido las Fuerzas Armadas argentinas la suerte que han tenido las Fuerzas Armadas brasileñas, que entre otras cosas han desarrollado un pacto implícito respecto del pasado y los derechos humanos, por eso sobrevivieron. Y la Argentina ha terminado con dos aspectos, bueno, con lo que hace significa sus Fuerzas Armadas debilitadas, pero con un conflicto con el Uruguay. Incluso interpretando la guerra asimétrica o de los recursos naturales con esa doctrina que hace poco criticamos nosotros también, que nos preocupa enormemente. Porque si un país que está acarlado estuvo al borde de la guerra con Chile, como digo yo, se suspendió por mal tiempo, pero la verdad es que estaba en plena declaración, y además se fue a la guerra con el Reino Unido, más allá de las solidaridades que pueda tener desde el punto de vista del derecho internacional, nos bloquea como nos está bloqueando, violando el derecho internacional, y con la distracción del Brasil, que es más grave lo de Brasil que de la Argentina. Nosotros, cuando se plantean este tipo de iniciativa, tenemos que decir, ¿pero cómo? Las visiones de Sudamérica y de las Fuerzas Armadas y la cooperación en las industrias de armamento, porque se están planteando los temas, ¿al Uruguay qué le significa? ¿No será que le significará una vez más el ninguneo y el desconocimiento de sus derechos soberanos en el ámbito del sur, con el pretexto de que la paz continental tiene que ser custodiada por uno solo, por un padrino o por un curador que vamos a tener, y que nunca fue eficiente cuando tuvo que serlo, cuando manejó los intereses continentales con el Uruguay involucrado?
Pero entonces Uruguay debe rechazar el Consejo Sudamericano.
El Uruguay debe salir como salió mucho tiempo, sustituir la política de alineamiento con la política de propuesta.
Por ejemplo,
decir, bueno, yo quiero un tratado un poco más amplio, en el que podamos integrar todos, que no incluya solo
un poco más amplio.
Es decir, un sistema colectivo más amplio, en el que participen muchos más países.
Más países que los sudamericanos.
Exactamente, que incluso se conecte con las Naciones Unidas y con la propia OEA, que tenga sintonía en todos los órganos y en los que participa el concepto de seguridad. Porque no vamos a sustraer el concepto de seguridad ahora exclusivamente a este órgano. Acá tenemos una serie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear más burocracia, vamos a superponer determinadas políticas y vamos a crear otra vez instituciones al servicio de los que tienen más fuerza para dejar por el lado las viejas obligaciones. Ejemplo, el Mercosur.
Pero a ver, por ejemplo, a propósito de su contrapropuesta, un poco más concretamente, ¿en qué está pensando usted?
Y
mire, que tiene que ser una organización más amplia que esta del sudamericana. ¿A quiénes debería incluir?
Mire, yo le diría...
¿Y cuáles serían las ventajas?
Por la propuesta yo le diría, podría ser ampliada, es decir, con participación y representación. Como tiene el Grupo de Río, tiene representaciones de los otros bloques.
¿De qué otros bloques?
Centroamérica, Caribe, el propio México.
No Estados Unidos.
Estados Unidos.
Para usted está bien que Estados Unidos esté fuera.
Sí, no hay problema por eso. Yo no soy un proamericano. A la inversa, yo le diría que soy bastante crítico de la política de Bush. Es más, creo que muchas de las cosas que suceden en el mundo son responsabilidades del gobierno de los Estados Unidos, como dije, que se puede defender bien, pero no puede convencer bien. Entonces ahí está la gran dificultad. Yo diría, y en ese elemento yo haría propuestas como, por ejemplo, de desarme. De desarme entre todos, porque la carrera armamentista, basta ver los números, asusta. Y entonces el lugar tiene
una
que
una paradoja en países pobres como los nuestros, ¿no?
Un Consejo de Seguridad para Sudamérica, donde se trata de buscar la paz, simultáneamente hay una carrera, pero desembosada. Fíjese, le doy a vuelo de Chile, tiene el 10% por la ley de cobre, de las exportaciones de cobre para sus Fuerzas Armadas. Este año van 4.000 millones de dólares. Tienen los Leopard 1, los Leopard 2, tienen los últimos aviones. Bueno, Perú está vendiendo el gas y tiene el Fondo de Defensa con el gas de camiseta, está renovando todas sus Fuerzas Armadas, las aéreas. Bueno, ya no digo lo que es Venezuela. cuando su principal proveedor hoy es Rusia, como también lo es Francia y Rusia desde el Brasil. Es decir, aquí se habla de prevención de conflictos, de paz, y mientras tanto nos estamos preparando a ver cómo nos matamos más eficientemente nosotros. Uruguay tiene que decir, señores, desarme primero, detengamos este tema. Declaremos que además la democracia es el punto de referencia y el terrorismo se le llama terrorismo y la insurgencia se le llama sobre todo, y veamos una forma de buscar seguridad continental, pero no sobre la base del doble discurso, porque eso es absolutamente inviable.
Senador Abreu, usted va a llevar este asunto al Parlamento. Concretamente, ¿en qué está pensando?
Y yo estoy pensando, el Partido Nacional pidió a través mío una sesión especial o una exposición de 20 o 25 o 30 minutos en el que pudiera haber un debate libre sobre este tema, que se va a llamar precisamente Seguridad Continental y la Comunidad Sudamericana de Defensa.
¿Va a haber o hay ya algún nivel de diálogo con el Poder Ejecutivo?
Sí, algunas conversaciones informales hemos tenido, pero a veces la superficialidad invita a tomar posición antes de ingresar en temas un poquito más complejos. Tenemos que analizarlo realmente con la complejidad y la gravedad que esto tiene. De manera que...
O sea, ¿no le parece mal que el gobierno uruguayo aún no haya fijado posición?
No, al contrario, creo que sí tiene que empezar a discutirlo. Yo le diría que si el gobierno uruguayo hubiera sido el anterior gobierno de política exterior, ya estaba subido con bandera y todo en la cabina del camión sudamericano. Hoy me parece que tiene que revisarle las gomas, revisar el motor, quién conduce... Y si es copiloto, tiene que saber muy bien a dónde va y qué destino.
¿Esa es una alusión al contraste Gonzalo Fernández-Reinaldo Gargano?
Bueno, al eventual contraste que nosotros aspiramos.
Ajá. Senador Sergio Abreu, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Bueno. Y volvemos sobre este tema en la medida que avance el debate, entonces.
Muchas gracias.